Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un super crack, Tony Macedo, co-founder y CEO at Unlock, una startup increíble que te acompaña a tu startup, SaaS o B2B, en LATAM a vender más. Otra vez, Unlock, baby. Si quieres vender más en SaaS o B2B, Unlock es tu empresa. Y la pregunta que matamos es,
¿cómo superar la falta de talento con un mindset de ventas?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.ai, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Tony, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Juli, si estás escuchando, gracias por la introducción. Castíguenos, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito sobre vos.
Gracias, Robbie, por esto. Muchas, muchas gracias. Yo soy Tony Macedo, tengo 33 años. Soy argentino, me reparto el tiempo viviendo entre Ciudad de México y Buenos Aires. Soy el founder de Unlock. En Unlock hoy ayudamos a startups SaaS B2B a vender más. Hicimos casi 60 proyectos en los 2 años y medio, casi 3 de vida que tenemos. Trabajamos o somos también el BIS de 2 VCs, de No Mundo de Iván Montoya y de 500 en América Latina en su nuevo fondo de LATAM. Seeds 4. A título personal también soy artista y clown de hospital, así que con eso tengo muchas cosas divertidas para contarte después, Robbie. Uno de estos es mi cuadro, así que ahí ya tenés el self-promo del podcast. Y muy contento de estar acá.
Pero también de normal, Argentina, abogado, filósofo, marquetero, ¿no?
Sí, más o menos. De profesión abogado, sí, estudié en la UBA. Trabajé en un buffet de abogados, así conocí el mundo de las startups. Nuestro cliente era eBay y en una de las transacciones de eBay adquirió la ex startup de Diego Noriega a la Maula. Y allí aprendí de lo que era, no sé, el mundo del emprendimiento. Yo estaba haciendo esos trámites en el equipo de societario 2011, 12. Así que nada, ahí empecé y en 2015 me mudé a México. Entré a trabajar en una startup que se llama Brandtrack, que hacemos música para retails. Los founders eran Hopi, Villani y Santi Lagier, los capos. Me contrataron recién salido de abogado para hacer sales. Confiaron muchísimo en mí, me enseñaron mucho de todo lo que sé. Y me dijeron, Tony, a subirte al avión e ir a México.
Entonces aquí es la pregunta para arrancar todo. Una pregunta que mucha gente tiene, yo creo que la forma correcta es decirlo, es que se hace o se nace. Entonces, la pregunta que me gustaría matar o intentar matar es ¿cómo superar la falta de talento con un mindset de ventas? Por favor.
Son las dos. Creo que igual le gana el mindset a el don, ¿no? A ese nacimiento. Todas las personas que tienen ese carisma o ese skill de ser queribles o likables, definitivamente se les va a hacer más fácil aprender el mindset del vendedor y los procesos. Eso no quiere decir que una persona con un perfil más analítico o más cuadrado o más reservado no pueda ser un gran vendedor. Y ese es mi punto de vista. Y mi approach a la venta no fue la venta en sí misma, fue yo soy abogado y tengo que aprender a emprender y yo quiero emprender. Y cuando me subo al avión y llego a México digo, yo no sé cómo es esto. Y ahí hubo mucha gente muy generosa que me fue contando cómo yo tenía que primero relacionarme con esto como un proceso, donde tenía que hacer un montón de llamados, tratar de conseguir un montón de reuniones y entrevistas y después calificar cómo eran los próximos pasos. ¿Qué tenía que saber yo de mis clientes para saber si seguía llamándolos o no? Y ahí hice de todo. Me fui a reuniones en Toluca, en camión desde México. A todas las personas que viven en México saben dónde está Toluca y saben cuántas veces se subieron a uno de esos camioncitos verdes para ir. Tuve 1000 reuniones en Santa Fe viviendo en Roma a las 7 y a las 8 de la mañana con 2 horas de tráfico. Y para mí ser un argentino de 25 años y empezar a cerrar los primeros contratos de esta compañía fue un desafío enorme. Un montón de tolerancia a la frustración. Me sentí también un poco solo trabajando tanto y viviendo lejos de mis amigos y de mi familia. Pero fue una experiencia increíble. Me trajo hasta acá hoy. Y tal vez el primer aprendizaje es que yo empecé a contar cuántas llamadas hacía para conseguir reuniones y cuántas llamadas hacía para que me cierran el primer piloto. Y eran luchas. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Todas las semanas me empecé a dar cuenta que tardaba un montón para cerrar contratos en México de estas supermarcas. Entonces tenía que tener como muchas más compañías en el pipeline. Entonces tenía muchísimos días de abrir conversaciones y muchísimos días de hacer follow-up. Y con eso empecé. Entonces, definitivamente el Tony de los 25 años tenía herramientas con las que había nacido más carismáticas y de más tolerancia a la frustración, pero tuve que armar una agenda en donde decía hoy abro conversaciones y pido intros o scripeo LinkedIn y hoy persigo gente a acelerar que me digan que no. Una frase que yo me repetía mucho en ese momento era 99 no es un sí y me iba tachando los nos. Aprender que nada es personal, que el no que te están diciendo cuando estás trabajando de alguna manera es un no ahora, ¿sí? Hay como dos tipos de no. Ahora, si quieren, lo chambamos un poco más. Pero es un no ahora, sí es muy fuerte, porque vos muchas veces en una venta pones un montón de esfuerzo, acompañas un montón de meses, haces un montón de viajes, haces un montón de demostraciones. Yo eso siempre lo vi como un entrenamiento pago para que me ayudaran a mí a ser mejor. Entonces, yo estaba tan contento con lo que estaba consiguiendo y con lo que estaba aprendiendo y con el lugar que estaba teniendo y los resultados que estábamos consiguiendo con este esfuerzo, que lo veía hasta cuando un challenge era, che, estos 2 meses estamos en 99, no es un sí, ¿cómo hago para que sean 80? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo? Listo, joya, me dijiste que no. Tengo que completar 70 años todavía, o tengo que completar 50 años. Y ahí empecé a aprender que hay dos tipos de nos. Uno, cuando vos acabás de empezar el vínculo con esa persona, que es, no te conozco, no sé quién sos, no tengo confianza como para contarte mis problemas, no. Y los otros no, que che, ya te conozco, ya sé que sos Tony, ya sé que venís de esta compañía, ya sé que haces tal cosa, que es un no ahora. Entonces, no todos los no valen lo mismo. ¿Sí? Y aprendí un montón de cómo generar interés en la gente.
Hay la venta, hay perseguimiento de la venta, pero hay algo cosa que es otro nivel, es cerrar el puto deal. Que tengo un sticker, como un sticker en WhatsApp con Andrés Bilbao, y dicen cerrar el puto deal. Y es que cerrar es otro arte.
Me gusta. Lo primero es poner en la lista de los prospectos a alguien que yo creo que tiene un problema. Y lo primero que hago cuando consigo ese contacto es preguntarle, ¿vos tenés este problema? ¿Cuánta plata te sale? Muchas veces cuando nosotros armamos cosas demasiado novedosas, ese match es difícil. Porque le sale un poquito de esto, no tener visibilidad de esto otro, 3 horas de una persona, ¿está? Pero eso ya es problema al final. Ok, tiene un problema, sabe que algo le sale, pasa a la segunda parte. Es el encargado, no es el encargado, es el momento, no es el momento, lo que sea. Y vos tratás de fijarte qué 4 o 5 preguntitas de la industria y de su rol él te puede contestar para que efectivamente veamos si queremos seguir charlando. Un segundo punto clave de esto, Robbie, es que la gente habla de sus features cuando tiene una reunión comercial. A nadie le importa un carajo qué haces vos. Nadie quiere saber si tenés la integración con el no sé qué. Generalmente el tipo que está hablando ahí es porque gastó un montón de plata y tiempo y energía en armar ese producto y quiere hablar del producto, pero la charla comercial es descubrir lo que le pasa al cliente, al prospecto, al lead. Entonces nosotros, ¿cuál es el primer gran skill después de que tengan muchas ganas nuestros vendedores de hablar por teléfono? Es que sea bueno preguntando. ¿Está? Y fíjate, quizá ahí estás pidiéndole ayuda a gente para hacerle preguntas, no para venderle algo. Hasta te ayuda con la tasa de apertura de conversaciones. Che, ¿te puedo hacer preguntas? Estoy haciendo algo parecido con gente parecida a vos. Eso simplifica la presión. El outcome de la primera parte del funnel es hacer preguntas y research y que te las respondan y entender si calificado o no calificado. Y después arranca el cierre. Yo solo voy a esforzarme en romperme el culo para el deal cerrado de uno que tenga calificado. Ese superpoder del cierre, ese costo tan grande, no se lo puedo dar a cualquiera. Ese esfuerzo de ir, de acompañar, de meterme, la gente tiene... Si vos ahora me compartís tu agenda, la tenés llena de cosas. Y de reuniones, y si no después es ir a buscar a tus hijos a la escuela. Tenés 1000 cosas. Entonces el vendedor tiene que tratar de meter el closer. Esa decisión tan importante como firmar un contrato y que me deposites un setup en esa agenda súper compleja. Y ahí arranca un montón de follow-up. Y después la otra parte que creo que es muy interesante y que ayuda a la venta es cómo te ayudo en ese closing, ¿viste? El sentido de urgencia. ¿Cómo te demuestro todo lo que va a pasar cuando trabajemos juntos? ¿Sí? De vuelta sigo sin hablar de mis features, ¿viste? ¿Cómo te vas a sentir vos? ¿Cómo tu vida va a ser más fácil? ¿Cómo vas a tener este tremendo resultado, este proyecto que vos estás liderando para presentarlo internamente y llevarte como este win? ¿Sí? ¿Cómo tu equipo va a estar más contento? Eso también es muy importante en ese momento. Porque cuando vos empezás a hacer ese primer delivery prolijo, vos a esa persona la tenés que upsellar y crosssellar. ¿Sí? Entonces, vos estás implementando tu solución super enterprise, estás cerca de la gente y lo que sea, vos tenés que obligatoriamente tener tu cross-selling y tu upselling preparado para esos primeros 3 meses. Porque la persona está súper contenta, sabe que decís la verdad, sabe que haces delivery, y vos tenés casi 30% más del deal ahí, en ese upselling y cross-selling. Entonces, cuando vos vas a comprarte una Coca-Cola y ves que la de 1,5 litros sale un poquito más que la de 600 que te estabas comprando, así, bueno, me compro la de 1,5 litros, comparto con mis hijos, qué sé yo, no sé. Te vas a McDonald's y por un poquito más te venden las papas y la Coca grande, te vas a comprar ropa y de repente te compraste lo que haya sido y en el caminito te llevaste las medias o la billetera, entonces todas las grandes marcas ya hacen esto, Robbie. Vos también lo tenés que hacer. Y hay un momento en el que trabajaste tantas meses con esa persona y empezás a hacer delivery, cross-selling y upselling. Vos le pedís el favor. Che, me presentás a esta persona con la que fuiste a la universidad. Che, me ayudás con esto. Me presentás hasta dentro de tu equipo, ¿entendés?
Ah, sí. Así, ¿quién más en tu industria conoces que puedes interesar en el producto?
Exactamente. Y la persona va a estar feliz, va a quedar bien. Lo acompañaste un montón de meses. Todo sale bien. Y además, estás haciendo delivery de lo que prometiste. Sos un top performer ya. ¿Entendés?
Listo. Entonces, la próxima pregunta aquí es, tienes dos o tres personas vendiendo con un hijo y madre. Van muy bien, volando. Empresas escalando. Tú dices, listo, necesitamos crecer a 100 vendedores, ¿para qué podemos hacer? Pero a veces, que yo he visto más frecuente, llegas a este 100 o 300 y tú tienes que bajar otra vez a 30. ¿Cuándo sabes que 30 pueden ser trabajo de 200 o cuando tú necesitas de verdad 200 en cómo puedes garantizar la calidad?
Mira, muchas veces las compañías o los líderes contratan más vendedores creyendo que si vendes 100 con 10 vendedores, vas a vender 1000 con 100 vendedores, ¿no? Muchísimas veces esas primeras ventas, o hasta por el 50% o más, no está relacionado a la performance de los vendedores, sino a la fuerza que tiene la marca en algunos lugares, ¿sí? Entonces, y estamos bueno. O sea, pero vos tenés que tener la distribución y la marca aceitadas. Y muchas veces esas dos cosas no están yendo de la mano. Entonces, lo primero es tratar de mirar lo más breve que puedas cuál es tu flujo y entender adentro de tu pipeline, adentro de tu CRM, de la herramienta que estés usando, cuánto convierte el promedio de cada uno de tus vendedores y los segmentes. Estos son los top performers, estos son los que están en el medio, estos son los que están muy mal. Y ahí tenés una primera foto. Si el 80% vende mal, hay algo rarísimo. Andá a ver qué es lo que está haciendo el que está haciendo bien y fíjate si te está mintiendo o si todo lo demás no labura. Y echaros. No hay nada más caro que tener vendedores que no performean. Entonces, si vos estás agarrando en la misma bolsa de compensaciones y el que vende subvenciona a todo lo demás, ni el que vende va a estar contento, ni los otros te están dando productividad. ¿Está? Entonces vos, una vez que segmentás en tres grupos los que vienen muy bien y los que vienen mal, empezás a tomar decisiones distintas. Tratás de que todos los que vienen mal vayan a bien, todos los que vienen bien pasen a ser top performers, y a todos los top performers, no sé, les damos a vacaciones, les regalás un viaje, les subís el sueldo o simplemente le das un reconocimiento en frente de toda la compañía. Y a partir de ahí empezás a entender tus promedios del trabajo. Cuántas llamadas, cuántas reuniones calificadas, cuánto, ¿está? Una vez que ese número lo tenés, vas a buscar tecnología. Pero ir a gastar plata en soluciones o en agencias o en lo que sea sin tener esa versión 0.1 de la productividad de tus vendedores te va a traer muchos problemas. Porque no vas a saber qué querés resolver. Vos no sabés si necesitas un entrenamiento, si necesitas terciarizar, si necesitas cualquiera de todas las herramientas increíbles que hay hoy. ¿Está? Esas son licencias caras o licencias que vos pretendés tener un retorno de inversión. Pero si vos le das todas esas herramientas a alguien que igualmente lo más básico de su trabajo no lo está haciendo, que es llegar a la media de reuniones calificadas, a la media de cierres. Siempre hay un desafío grande en cómo prospecto, siempre hay un desafío grande en cómo abro conversaciones, siempre hay un desafío grande en cómo cierro pilotos y siempre hay un desafío grande en cómo cierro contratos y hago upsellings. Siempre. Las mejores compañías del mundo tienen un montón de desafíos. Esto es un tema más de cultura de los equipos de sales. Siempre tenés algo para mejorar acá. O podés contratar 10 veces más de vendedores. O abrir mercados. La oportunidad es gigante, Robbie. Siempre tenés algo para hacer bueno como lo que están haciendo los de al lado.
Si tú sabes que tú eres vendedor, tú tienes que cumplir. En si estás en un grupo grande, en si hay un downsizing, tú vas a perder su trabajo si no eres el mejor. ¿Cuál es tu mensaje a cualquier vendedor que ellos son parte de 10, parte de 100, parte de 400, en cuando vuelven a 100, tú eres parte de 100, en cuando vuelven a 3, tú eres parte de 3?
Me encanta. Y hagan un esfuerzo para destacarse. Hagan un esfuerzo para estar en el percentil 1. Y vos, a partir de ahí, tu carrera es increíble. Y de vuelta, haciendo lo más básico. Lo más básico. Vos, con curiosidad y con mucha tenacidad, la carrera de ventas no tiene techo. Hay mucha gente que necesita esto. Entonces, no tenés que aflojar con la curiosidad, no tenés que aflojar con la confianza en vos mismo y no tenés que aflojar con las ganas de aprender. Hay 1000 personas que saben más de ventas que yo, infinitas. Libros, 1000 libros en internet gratis o que salen $14, ¿sí? El de Keenan o Predictable Revenue, que ya tiene 18 años. ¿Entendés? Entonces, leerlos, querer aprender, escuchar a la gente y después llevarte ese aprendizaje y decir, che, voy a ejecutar esto. No sé, este mes voy a hacer más follow-up. Este mes voy a hacer mejores preguntas de budget. Voy a tratar de ser como tus propios challenges. ¿Viste? ¿Cómo hago para ser mejor preguntando de que si tienen plata o no tienen plata? Y hay 1000 ejercicios. Desde hacer los llamados enfrente del espejo sonriendo. Porque lo único que tiene esa persona es tipo lo que puede escuchar vos. Y cambia la percepción de esa persona cuando vos te escuchas sonriendo que cuando te escucha de cara larga. ¿Qué canciones vas a ponerte antes de empezar a hacer cold calling? ¿Sí? Y acá no vale solo comer azúcar y harina, ¿sí? Para que te tire pum para arriba o tomar un montón de mate. De alguna manera, esas pequeñas cosas hoy es tu partido con vos mismo. Y en la industria hay una oportunidad gigante para los vendedores. Principalmente en América Latina. Hoy no hay sabiduría acá. Está arrancando. ¿Entendés? Entonces, van a necesitar gente que venda.
Súper. La última pregunta, Tony, aquí es, ¿qué es un high performance player?
A ver, lo primero es que es alguien que puede hacer delivery. Puede entregar cosas. Y que se puede tomar ese feedback. Entonces, alguien que puede entregar cosas es un perfil que está dispuesto a que vos le digas bien, mal, regular, increíble, pésimo. Pero es alguien que junta lo que haya que hacer o la necesidad puntual adentro de tu equipo y entrega algo. ¿Está? Y cuando entrega algo, le pone tiempo y dedicación no solo a hacerlo, sino a recibir lo que sea que tenemos el resto de las personas para opinar de eso o para darle feedback, e itera. Itera. Y no le tenés que dar el título de cambiame esto. Si creo que deberíamos ir más para allá o creo que deberíamos ir para allá o menos para allá. Eso para mí es lo primero. Que para mí el título de eso es delivery. Delivery y iterar. Y lo segundo, muchísima tolerancia a la frustración y trabajar con la vulnerabilidad. Yo no trabajo con nadie que haya hecho esto 10 años. ¿Está? Entonces estamos todos aprendiendo. Yo no hice esto 10 años. Entonces, en esa lógica, ¿cómo hacemos para poder contar primero con qué emoción estamos, cómo nos sentimos y dejarla arriba de la mesa? ¿Viste? Eso es una bocha. Alguien que puede contarte lo que está sintiendo, que muchas veces eso está linkeado a otras cosas, o inseguridades, o exponerse, ponerte con alguien que es tu jefe o tu cliente, como que le estás mostrando casi un talón de Aquiles para que te negocie. Los que consiguen hacer eso son los mejores.
Entonces, Tony, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo, hermano. Disfruté demasiado la conversación. Ojalá que es una conversación de muchas. Entonces, muchas gracias, hermano.
Sos un capo. Y gracias por este espacio. Y lo disfruté un montón.
Gracias, hermano.
Chao, veo.
Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau.